GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de Radio Uruguay en la ciudad de Montevideo. Los invitamos a una hora de información y análisis de los asuntos más destacados del panorama latinoamericano. Aquí están las voces de los protagonistas y la reflexión de los principales expertos de la región. Vamos a hablar sobre una situación en Nicaragua, un derrame de petróleo por un incendio en una planta de combustibles que produce diversas repercusiones negativas para el medio ambiente de ese país y de la región. Estaremos escuchando a un representante de la organización ambientalista Humboldt, Víctor Campos, que nos traerá más información al respecto. También nuestra entrevistada central será Eve Bonafini, presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo, una figura destacada de lo que fue la resistencia contra la dictadura y la Operación Cóndor, la coordinación de las represiones en la región. Hoy además una activista política muy destacada, no solamente en el tema de derechos humanos, sino también una observadora política muy aguda de lo que está sucediendo ahora en Argentina. Con Eve estaremos hablando de esta realidad y también de la situación regional. Y finalmente hablaremos de gastronomía y concretamente de la comida paraguaya. Ese será el cierre de este programa. Así comienza GPS Internacional. Comenzamos a repasar junto a Gabriela Cazulo algunas noticias internacionales. Vamos a comenzar en Paraguay, porque este país recibió una ayuda de 46 millones de euros no reembolsables para destinarlos a mejoras en la calidad de la educación.
Los fondos fueron entregados por la Unión Europea a través de un convenio y el presupuesto estará destinado a mejorar la calidad educativa, desarrollar la educación temprana y consolidar una educación basada en la diversidad y la inclusión, según afirma la Cancillería paraguaya. También servirá para reforzar la educación superior y fortalecer la institución del Ministerio de Educación y Cultura, todo ello a través de un programa de 4 años de duración. El ministro de Educación de Paraguay, Enrique Riera, dijo que este dinero se va a invertir de la mejor manera, con la transparencia como corresponde, y llegará directamente a sus beneficiarios.
Seguimos en la región porque, finalizados los Juegos Olímpicos, los distintos países comienzan a realizar sus evaluaciones y una de las delegaciones más destacadas es la de Bolivia.
Destacada porque se retiraron de Río de Janeiro, de Río 2016, sin títulos, pero con méritos propios. Poco a poco iremos fortaleciendo el deporte y ya lo estamos haciendo, y prueba de ello es que ya no vamos como invitados, sino que llegamos a la cita por méritos propios, destacó el presidente Evo Morales. Cabe recordar que el presidente había prometido premios a quienes ganaran medallas, pero se conforma con lo histórico de la presentación boliviana. Bolivia es el único país de Sudamérica que no subió al podio en este evento desde su primera participación en los Juegos de Berlín en 1936.
Ecuador fue invitado a la Fiesta de las Culturas Indígenas y Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.
El embajador del Ecuador en México, Leonardo Arizaga, informó la novedad de esta tercera Fiesta de las Culturas Indígenas, que se va a estar llevando a cabo del 27 de agosto al 4 de septiembre en el Zócalo de la capital mexicana. Constituye para el Ecuador un alto honor ser el país invitado. A lo largo de las últimas semanas hemos trabajado intensamente para poder mostrar una amplia participación de la diversidad cultural y étnica de mi país. Vamos a representar al Ecuador, un país plurinacional e intercultural, dijo el embajador durante el anuncio. Ecuador estará presente en el evento emblemático en el que participarán más de 30 artesanos, músicos y danzantes. Además, se expondrá una muestra fotográfica titulada rostros de la diversidad cultural, étnica y natural del Ecuador, al tiempo que se proyectarán mediometrajes de ficción de ese país.
Mangoré por amor al arte se llama la película que por estos días ayuda a conocer a Paraguay y América Latina en el mundo, ya que llegó al Festival de Cine Latinoamericano de Australia.
Está dirigida por Luis Vera y producida por Leo Rubín y se basa en la historia de Agustín Pío Barrios. La película es un viaje de 50 años en la vida de un personaje, en un ir y venir de estaciones en el tiempo y en el espacio de lugares latinoamericanos y europeos. La idea central era mostrar la filosofía de este gran personaje que hizo de la música una forma de vida y una reivindicación a nivel mundial hacia la cultura de su país.
En Nicaragua, un organismo ambientalista denunció que el fin de semana un incendio de una planta de combustibles comenzó el pasado miércoles en el este de ese país y provocó un derrame de petróleo que se extiende sobre un área de 1 kilómetro cuadrado en las cercanías de este incendio. Vamos a conocer más detalles y de qué manera esto impacta también sobre el medio ambiente de este país y de esta zona del continente, junto al director del Centro Humboldt, Víctor Campos. Queremos conocer, Víctor, este derrame de petróleo, sobre todo, ¿qué ha sido lo que lo causó? Bienvenido a GPS Internacional.
Muchas gracias. Sí, el miércoles de la semana pasada conocimos de un incendio en 2 tanques de combustible de 144 mil barriles cada uno, tanques de petróleo crudo. Se supo del incendio en uno de los tanques y al día siguiente se propagó al tanque número 2. Esto está localizado en el oeste de Nicaragua, muy cerca de la costa en el Océano Pacífico. Por parte de nuestra organización tuvimos una visita el día viernes y nos percatamos de que había un derrame de combustible en una zona de manglar de alta diversidad biológica y de mucha sensibilidad ecológica. Esto fue, digamos, fruto de la visita que nosotros hicimos, que pudimos percatarnos y hacer una evaluación preliminar de los daños y las posibilidades de propagación de la pluma de contaminación que se encontraba presente. Efectivamente, aparentemente fue la acumulación de gases durante el incendio, propagó unas explosiones que sacaron de los tanques, que ya estaban sumamente destruidos, sacaron de los tanques una cantidad importante de petróleo caliente que cayó en la zona del manglar. El incendio tuvo, por supuesto, una columna de gases tóxicos, como suele ocurrir en estos casos, y se dirigió hacia el noroeste, suroeste, hacia el Océano Pacífico. Afortunadamente, digamos, no afectó a población porque, como mencionaba, estos tanques están muy cerca de la costa del Pacífico. La mancha de petróleo que nosotros identificamos, efectivamente, como anunciaba, nosotros calculamos, pudimos hacer una interpretación y nos daba un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Esto fue en marea baja. Entró la marea y salió, digamos, un tanto al mar, pero mucho de la cantidad de petróleo que había ahí quedó retenida en el humedal, en el manglar, afectando, digamos, a importantes especies que se encuentran ubicadas en esta zona. Principalmente, o sea, de lo más conocida, esta es una zona de anidación de tortugas torita y tora, una en la lista vulnerable y otra en la lista de peligros de extinción de la UICN. Hay en los 500 metros alrededor del incendio realmente una modificación total. Se quemó toda la vegetación y también, por supuesto, toda la fauna que se encontraba ahí se fue. Los suelos han sido solidificados por el calor. Es una zona de suelos muy arcilloso y prácticamente han quedado inservibles para la agricultura en la forma en que ahora están. En la zona del humedal, el petróleo saturó en ciertas partes los suelos. Ahora está ya el incendio se extinguió el día de ayer y ahora se está en el proceso de limpieza. la empresa ha procedido con una comisión que ha conformado con las autoridades de gobierno a hacer el proceso de limpieza y la posterior diagnóstico para identificar cuáles son los daños concretos que este derrame y este incendio han provocado en las condiciones ambientales de la zona.
Bien, Víctor, entonces, ¿se puede saber quiénes serían los responsables de esta acción y qué va a suceder con ellos?
Mira, hoy hace media hora dieron el primer informe oficial de entre el gobierno de que qué es lo que está pasando. Ha sido manejado esto con muy poca transparencia en la información. Se supone, de acuerdo a la legislación nacional, que primero debería de haber una resolución administrativa del Ministerio del Ambiente que establece ciertas penalidades para este tipo de situaciones, pero que son multas ridículas las que se tienen que pagar. La otra vía es, nosotros vamos a meter una denuncia ante el Ministerio Público por daños al ambiente. En Nicaragua está tipificado el delito ambiental en el Código Penal, y se esperaría de que la Fiscalía, esperamos que el Ministerio Público, la Fiscalía, abra un caso en contra de los responsables. Deberá de pasar un proceso administrativo ahora con un informe de los bomberos por el tema del incendio, y deberá de haber una resolución administrativa de parte del Ministerio del Ambiente donde se establezcan las responsabilidades. Si el Ministerio del Ambiente establece las responsabilidades, estaríamos nosotros, las abra o no, nosotros vamos a denunciar ante el Ministerio Público para tratar de que se abra un caso por la vía penal y que se actúe en contra de los responsables de esta empresa transnacional Puma Air.
Víctor, sobre todo para conocer detalles generales, ¿cuál es la situación en general de la energía y de la posibilidad de que este tipo de hechos se puedan repetir, digamos, en cuanto a política energética del país y también a política de protección del medio ambiente ante consecuencias como estas de accidentes?
Sí, en Nicaragua es una economía muy pequeña. Este es el lugar donde ocurrió este derrame y este incendio. Es, digamos, el puerto y es la, digamos, la terminal por donde circula el petróleo que viene a Nicaragua, ya sea como petróleo crudo para ser refinado aquí, que hay una refinería casualmente manejada por la misma empresa, y esos tanques de almacenamiento son los tanques de almacenamiento para llevar por medio de un oleoducto el petróleo hasta Managua, que está a unos 50, 55 kilómetros, para ser refinada en Managua, que es donde está la refinería de la misma empresa. En términos de la energía, el país ha tenido avances en términos de la composición de la matriz de energía de generación eléctrica. Se ha evolucionado en los últimos años de 80% que teníamos de energía térmica a un 50%. O sea, que más o menos el 50% ahora viene de fuentes renovables. Pero todo lo que es el transporte se resuelve con hidrocarburos, los cuales el 40% del hidrocarburo que se consume en el país proviene de esta refinería de la empresa mencionada. Ahora debería de abrirse indiscutiblemente un proceso en contra de la empresa y debería la Procuraduría General de la República cobrar una indemnización por los pasivos ambientales que se supone que van a quedar después de este acontecimiento.
Muy bien. Víctor Campos, del Centro Humboldt, esta organización ambientalista de Nicaragua que denuncia este episodio realmente complejo para el medio ambiente, sucedido a partir del incendio de una planta de combustible y el derrame de petróleo que se extendió sobre esta zona. Te agradezco, Víctor, por este contacto y por también trasladarnos lo que está sucediendo en estas horas en tu país. Gracias, Víctor.
Muchas gracias.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Reunidos en Montevideo, representantes de los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil analizaron la situación motivada a raíz del pasaje de la presidencia pro tempore de Uruguay a la República Bolivariana de Venezuela. El vocero fue el vicecanciller de Paraguay, Rigoberto Gauto, que dijo que en la reunión se abordó esta situación y el funcionamiento del bloque a partir de la vacancia de la presidencia pro tempore y el relacionamiento externo de este organismo. Participaron Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Representante de Venezuela anunció que no concurriría a esta reunión. Sobre la temática de fondo, Rigoberto Gauto dijo que hay varias opciones a analizar, pero no dio detalles de las mismas.
En cuanto al primer tema, hemos analizado varias opciones que cada uno de nosotros está elevando a sus respectivas autoridades. En general, entre coordinadores hubo, como diría yo, bastante coincidencia. Ahora, naturalmente, no podemos saber a nivel de los ministros cuál va a ser el nivel de coincidencia y cuál de las opciones ellos preferirían elegir. Pero eso es lo que yo puedo decirles ahora, ya que nuestra labor se limita a analizar las diversas circunstancias y a elevar los puntos de vista a sus autoridades en forma de propuestas. Ahora, lo que sí les puedo decir es que se ha constatado el incumplimiento, que desde luego ya lo habíamos adelantado y hemos tomado nota de ese incumplimiento, y a partir de ahí es que se ha generado una serie de propuestas que la vamos a elevar a nuestras autoridades.
Además, Gauto informó que se aprobó un calendario de reuniones para avanzar en los temas principales del Mercosur en un periodo de emergencia.
Obviamente no vamos a tener la reunión de todos los órganos de la manera regular, pero sí lo que sea necesario para preservar todo el patrimonio de nuestras concesiones recíprocas y el comercio que hay entre nosotros los miembros y hacia los demás países. Y en cuanto al relacionamiento externo, también esperamos en breve estar reunidos aquí mismo para analizar el impulso a las negociaciones con la Unión Europea. Y asimismo hemos acordado un texto que se estaría dirigiendo en breve a los distintos países para anunciar la manera en la cual en este periodo vamos a llevar cada uno la responsabilidad. En efecto, como ustedes saben, Uruguay ha sido elegido para coordinar las negociaciones con la Unión Europea. Paraguay está a cargo de la Alianza del Pacífico para implementar el plan de acción que hemos acordado en mayo de este año, y así sucesivamente con Corea, EFTA, todos los otros esquemas de acuerdo que ya están en marcha. Esa es la situación y bueno, les agradezco mucho la espera y esperemos que nuestras autoridades en breve se pronuncien en torno a las opciones que le estamos presentando.
En GPS Internacional vamos a recibir a Eve de Bonafini para planificar lo que significa esta marcha de la resistencia. Esta organización está preparando para el próximo viernes 26 de agosto a las 5 de la tarde bajo la consigna por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, Cristina en conducción, esta movilización, y también para conversar con Eve de la realidad en Argentina y en América Latina. Eve de Bonafini, bienvenido a este programa GPS Internacional, y queremos conversar entonces cuál es la situación que lleva a que se movilicen en Buenos Aires el próximo viernes.
Y la falta de trabajo enorme que hay, los despidos masivos, el cierre de fábricas, el cierre de muchísimos negocios por el alza de los precios de las cosas indispensables como el gas y la luz, y esencialmente por la falta de trabajo. Yo la verdad que para mí es una cosa espantosa que pase esto en el país, que estábamos tan bien. Así que por el derecho a trabajar, si estoy sin descansar, Cristina conducción. Porque así no se confunden los hechos, ¿viste? Y empezamos el viernes a las 17 horas y marchamos 24 horas sin parar y terminamos el sábado con cinco discursos muy fuertes, presentando a trabajadores, intendentes, políticos, juventudes, organismos. Va a estar muy fuerte.
¿Qué cambió en Argentina después del 10 de diciembre pasado, Eve?
Y vino como un tsunami que arrasó todo. Un tipo que es un empresario, que le entregó el país a los empresarios y a los yanquis. las están poniendo dos bases militares, están haciendo una pequeña daros acá que la quieran hacer ahora, entregados y medias noches para seguir entregando más el país, así que para imponer nuevamente el ALCA, estar importando todo, estamos tirando las naranjas, se las compramos a España, tirando los pescados, se los compramos a Chile, es un desastre lo que pasa. Así que la marcha es muy necesaria, sobre todo, esencialmente, por el trabajo, el derecho a trabajar, es un derecho que no nos puede sacar nadie.
Las madres han tenido un papel muy protagónico a lo largo de la historia en lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Eso también cambió en esta nueva Argentina? Digamos, ¿han cambiado las políticas vinculadas a derechos humanos?
Sí, totalmente. No les interesa nada, ni los derechos humanos ni los humanos les interesamos. Ellos piensan nada más que en su bolsillo y el de sus crías, y el de los yanquis sobre todo, que son los que están mandando en el país ahora, ¿no? Así que sí, cambió. Ya los militares, hay más de 50 con prisión domiciliaria y los juicios también están paralizados. Está ahí una práctica permanente de la teoría de los dos demonios. No hubo un genocidio, hubo demonios.
La última novedad es la situación de Checolás, ¿verdad?
Sí, que va junto con los 50 que ya están en su domicilio. Checolás es muy conocido, no, desgraciadamente famoso por sus torturas, por su cinismo, los 50 que están en su tratamiento, violaron y asesinaron.
¿Cuál es la expectativa política a futuro, Eve? Sobre todo porque parece haber un retorno a la actividad política de la expresidenta Cristina Fernández. Hay una discusión también interna en el PJ sobre cuál va a ser la continuidad política. ¿Cree que va a haber un regreso del peronismo o de lo que fue el kirchnerismo a la Argentina a partir de las próximas elecciones?
Yo creo que no se han ido, han estado trabajando permanentemente. Más difusión o menos difusión, han estado trabajando siempre y seguimos trabajando siempre. Esta marcha es esencialmente una cantidad de kirchneristas de Frente para la Victoria, de la Cámpora, de todos esos compañeros que creen en Cristina Conducción.
¿Cómo observás América Latina? ¿Cuál es la visión que tenés sobre el continente y sobre América Latina?
Y yo veo que está bastante, bastante jodida la cosa, porque ellos vienen por todos y quieren implantar lo suyo, ¿no? Quieren volver al ALPA, quieren volver a que venga todo de afuera y que nosotros no tengamos nuestra propia industria, nuestro propio trabajo. Bueno, una entrega total. Yo creo que en todo Venezuela se está resistiendo y los embates y Bolivia, porque tienen su propia constitución que han hecho nueva, como lo mismo que Ecuador, ¿no? Pero fíjate lo que pasa en Brasil, lo que nos pasa acá a nosotros.
Está en debate también la situación del Mercosur en este momento, sobre cuál es el papel del Mercosur.
Y bueno, está discutiendo mucho eso. Uh-huh. Por eso estaba diciendo yo que quieren volver al ALCA. Y para eso tienen que sacar el Mercosur. Porque de ahí del Mercosur salió el ALCA al carajo, que dijo Chávez aquella vez.
También hay situaciones judiciales bastante llamativas. La prisión de Milagro Salas también es un pedido de detención. ¿Cuál es la situación que se viene dando en ese sentido en cuanto a la justicia?
Y yo creo que ellos prueban a ver hasta dónde pueden ir. A ver, se pueden meter presos a más personas y ellos prueban. Los que les da resultado les da. Y los que se protesta con más dureza y con más apoyo nacional e internacional, eso ya les cuesta más.
¿En qué quedó la situación judicial y las citaciones, Eve?
¿La mía?
Sí.
Nada, no quedó nada porque yo no puedo ser imputado si soy querellante. O sea, eso es un disparate, pero bueno.
¿Cuál es la situación, por ejemplo, en las villas, en los barrios pobres de Buenos Aires y del conurbano?
Y bueno, eso que te digo, ¿eh? Hay mucha desocupación y la desocupación trae muchos problemas, trae hambre, trae niños que no van a la escuela. La falta de trabajo genera un montón de cosas. La desigualdad, la diferencia, el frío, el hambre.
También tuviste una reunión con el Papa Francisco, donde se habló del tema de las villas. ¿Cuál es la evaluación de ese encuentro y sobre todo ese contacto con Francisco?
Yo fui hablando sobre el tema de lo que pasaba en el país, de la violencia que estaba generando este gobierno y de cómo la generaba para provocarnos a ser violentos. Uh-huh. Y que me daba mucho miedo, porque los muertos siempre los ponen los pueblos. Y eso es lo que le conté a Francisco y lo que le conté lo que pasaba, que no es nada más que lo que pasa ahora, con lo cual hacemos una marcha.
¿Y qué puede hacer Francisco ahí? ¿Cuál fue la reacción del Papa?
Y yo creo que él puede hacer mucho porque su voz tiene un peso político muy grande. Así que por eso le pedimos que venga.
El viernes entonces esta marcha a la resistencia que, de acuerdo a lo que están planificando los organizadores, va a tener una amplia concurrencia, entonces se ve.
Sí, sí, sí. Esperamos que sea muy difundido internacionalmente. Les agradecemos muchísimo la llamada a ustedes. Y bueno, espero que nos llamen también el día de la marcha para que vean cómo va.
Eve Bonafini, presidenta de Asociación Madres Plaza de Mayo. Gracias por estar en GPS Internacional.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
En GPS Internacional hemos estado recorriendo diversas tradiciones gastronómicas de la región, conocido por ejemplo lo que sucede en Uruguay con el tradicional chivito, entre otras costumbres del Mercosur y de la región. Pero ahora vamos a ir hacia Paraguay, porque vamos a hablar de la cocina paraguaya tradicional y contemporánea. Hay un libro que lleva ese nombre, Cocina Paraguaya Tradicional y Contemporánea, que nació como un homenaje al Bicentenario a modo de representar la gastronomía de ese país y su patrimonio. Y también existe el Centro Garófalo, que es el instituto más antiguo de Latinoamérica y que tiene que ver con cocina y con cocina tradicional. Sarita Garófalo es justamente la directora de esta institución y con ella vamos a hablar, la tenemos en línea, para justamente conocer algo sobre la cocina más representativa del Paraguay. Sarita, bienvenida a GPS Internacional. Y si te pregunto, ¿cuál es el plato más tradicional paraguayo?
Bueno, primero que nada te quiero agradecer muchísimo por esta deferencia. Yo quiero muchísimo al Uruguay, desde los 6 años veraneo ahí. Así que amo, y cuando hablaste de chivito se me hizo agua en la boca, te cuento. Por un lado, ¿verdad? Porque verdaderamente es algo tan rico como tantas cosas que tienen ustedes. La carne, el cordero, bueno, cuántas cosas. Ahora, si vamos a hablar de cocina tradicional contemporánea y hablamos de lo más representativo de nuestro país, es la sopa paraguaya. Seguramente oyeron hablar, oíste hablar de esa comida.
Sí, cómo no. Y supe probarla también en la calle Palma de Asunción.
Ah, sí, sí. Bueno, la sopa paraguaya es un pastel de maíz, de harina de maíz. Tiene el nombre de sopa paraguaya, la gente se pregunta por qué sopa, si es algo sólido, ¿verdad? Claro. Pero tiene una historia atrás. Hay algunas personas hoy en día que están desfenestrando un poquito esta historia, pero verdaderamente yo creo que la historia que contamos siempre es linda porque tiene un poquitito de fantasía. Y bueno, a todos nos gusta eso. Nace en época de Carlos Antonio López, que fue nuestro primer presidente constitucional de Paraguay. Estamos hablando del siglo XIX, 1850, 1860, antes de la guerra de la Triple Alianza. Y ahí, haciendo una sopa la cocinera, justamente es una sopa que hay que comerla enseguida o si no se empasta, porque tiene mucha harina de maíz. Y casualmente venía lo que antes se llamaba ministro plenipotenciario, hoy sería el embajador del Uruguay, a hablar con el presidente. Pasó el tiempo y esa sopa se hizo espesa. La cocinera, entonces desesperada, ese tipo polenta, le pone huevos, queso y pone al horno. Y ahí sale como un tortón. Cuando el presidente pide esa sopa, la cocinera le explica y le dice que tuvo ese problema, ese percance, así como tantas cosas en cocina que han nacido a partir de un error o un accidente. Y entonces le presenta como una torta de maíz salada, ¿verdad? Y entonces el presidente le dice, bueno, está riquísimo, a partir de ahora esta va a ser la sopa paraguaya, porque nació seguramente de una sopa. Eso es lo que se encuentra así, folclóricamente diríamos. Ese es nuestro plato más representativo. Nuestros platos son mucho a base de harina de maíz, de queso, de grasa, son muy calóricos. Y casi todos se pueden comer con la mano, es una característica. Tenemos nuestro famoso chipá.
Claro.
La chipa, que es como el pan sagrado para nosotros.
Que es ese como el segundo plato más tradicional, ¿no? El chipá
es como un pancito, le dicen pan sagrado. Tenemos 75 variedades de chipa registradas en nuestro país, con harina de maíz, con almidón de mandioca, con queso, rellenos de carne. Algunos tienen maní molido, otros tienen suero, otros tienen, bueno, una variedad, como te digo, enorme. Eso es lo que nosotros comemos todos los días, así en la calle, como uno se puede comer a la siesta, se puede tomar con el té, con el cocido, como decimos nosotros acá, la infusión de yerba mate, o también con el café, se come en el desayuno, es también sinónimo de fiesta. La chipa acompaña nuestras festividades religiosas, nuestras festividades oficiales, históricas, patriotas, etcétera. Después tenemos también las empanadas hechas en base de mandioca y maíz rellenas de carne. Las empanadas más o menos comemos todos, cada uno con su característica. Ya tenemos muchos platos de carne, comemos mucho cerdo, pollo. El pollo y la sopa paraguaya es característico de, por ejemplo, las bodas paraguayas. Así como en Italia, la gente pregunta para cuándo, o preguntaba antes, para cuándo son los confites, como sinónimo de que tiene que haber confites en una boda. Acá la gente del campo dice, ¿para cuándo vamos a comer la sopa paraguaya? Porque no puede faltar nunca en una boda, tampoco en un Viernes Santo. Por eso acompañan también las festividades religiosas. Acá se respeta mucho, eso no se come carne, entonces solamente chipa y sopa paraguaya. De ahí tenemos miles de formas de chipa. No, yo estoy mañana justamente yéndome a un congreso, nosotros viajamos mucho dando clases, firmando programas, en muchas partes nos vamos a Colombia y estamos preparando diferentes formas de chipa, porque cada forma presenta una situación. Por ejemplo, para los niños, la palomita. Para los viejitos que a veces ya no tienen dientes, le llamamos el cururú, como el sapo, algo así redondito, más suavecito, menos cocinado. Después, para la mujer, por ejemplo, acá tiene un sentido picaresco. También tenemos el yacaré, que viene a ser el cocodrilo, el yacaré. Cuando alguien te regala el yacaré, como que te está diciendo, ¿sabes qué? Cuídate porque te están poniendo los cuernos, ¿verdad? Hay todo como un idioma de acuerdo a la forma de las chipas, porque es algo muy, muy dentro nuestro, de nuestras costumbres.
Clarita, y lo que no puede faltar es el tereré, porque me llamaba un poco la atención lo que me hablabas de las comidas con calorías, justamente por la temperatura que puede haber en Paraguay, pero se puede solucionar con tereré.
Sí, claro, y se tiene que solucionar, porque acá, por ejemplo, viene un, qué sé yo, un nórdico de Europa, y viene, por ejemplo, en febrero, y le damos de comer lo que nosotros le damos de comer, y el pobre se enferma, porque acá igual, aunque haga calor, tomamos sopa. Claro. El famoso sopo, que viene a ser la sopa de carne molida, que es muy rica, que se toma con tortillitas, o con el famoso mbeyú, que es un plato bien, bien de la época prehispana, ¿verdad? Sería bien, bien indígena, que es una mezcla, un amasado de almidón de mandioca, queso y grasa, y se hace como si fuera una tortita chata, como un cake así, bien bajito. Y después el boriborí, que es nuestra sopa tradicional, que es una sopa sustanciosa de pollo, y tiene unas bolitas hechas con harina de maíz, queso adentro, un poquito de grasa, que se pone y se cocina como si fueran unos ñoquis, te voy a decir. Es una de las sopas más ricas que hay, la verdad que es muy rica. Es todo re pesado, claro. Re calórico, y el calor que hace, pero parece que los paraguayos resistimos eso. Y el tereré es lo que nos refresca. Así como ustedes con el mate, ¿verdad? Pues yo siempre le miro a un uruguayo y el mate es algo que está muy, muy dentro de ustedes. Bueno, nosotros tenemos esa infusión, pero en frío, con muchas hierbas medicinales, digestivos, etcétera, para poder soportar el calor y soportar también la comida bastante pesada. Por más que hasta en mi libro yo veo que pido que se tiene que aligerar las grasas, ¿verdad? Pero la costumbre es comer con mucha grasa, muy calórico. Y las verduras dentro de la cocina típica están, no digo ausentes, pero bastante relegadas, podríamos decir.
Clarita, hemos aprendido muchísimo sobre esta cocina paraguaya. Ahora queremos conocer un poco sobre el centro, sobre este centro Garófalo, este instituto más antiguo de Latinoamérica.
Centro Garófalo fundó mi madre, una gran amiga del Uruguay, porque yo recuerdo y no puedo dejar de hablar también de ustedes con mucha gratitud y con mucho cariño, porque como te digo, nosotros veraneábamos siempre en las playas uruguayas, ¿verdad? Mamá era muy amiga de, yo te estoy hablando de hace 100 años atrás, más o menos, no me olvido de las hermanas Moratorio, por ejemplo, que eran dos confiteras excelentes que tenía el Uruguay, el Instituto Crandon, que mamá tenía mucha conexión. Te estoy hablando ya con unos cuantos años, ¿verdad? Claro. Y también de ahí hemos hecho muchos intercambios. Como hoy, el año pasado, yo estuve en tu país, estuve en un congreso mundial muy grande, preparado por el instituto de la querida colega y amiga Beatriz Marino. Estuvimos, que es también una gastrónoma de ahí. Y bueno, esa escuela se fundó en 1951. Así que calculá, va a cumplir ahora 65 años.
¿Y forma entonces a todos los cocineros y cocineras del Paraguay?
Bueno, a todos no, ¿verdad? A todos no, pero tiene un promedio, este año tenemos matriculados 1.030 alumnos. Es una escuela bastante grande, ahora estamos sacando ya la titulación de sommelier, ahora en octubre salen los primeros 8 sommeliers del Paraguay, tenemos 22 especializaciones y tenemos, gracias a Dios, muchos premios, muchos convenios, nuestros alumnos viajan por todas partes del mundo porque somos parte de ULADES, fundador de ULADES, que es Unión Latinoamericana de Escuela Superior de Gastronomía, por lo cual le permite a nuestros alumnos viajar y hacer un poquitito de pasantía en otros países, que eso le hace muy bien. El cocinero tiene que viajar, romper un poquitito, diríamos, todo los conceptos tan, a veces tan dentro del país que se tiene, porque el cocinero es una persona internacional, debería ser. Estamos muy satisfechos con nuestra labor, tenemos 13 libros publicados, yo tengo un programa que ahora está cumpliendo 34 años de televisión, ¿verdad? Nunca ni un año nos falté, la verdad que hace 34 años estoy todos los días en televisión, y entonces también tenemos una presencia de marca, qué sé yo, bastante presente, tengo también un programa de radio y libros, ¿verdad? Estamos trabajando, el mayor orgullo que tengo es que trabajo con mis 5 hijos. Los 5 hijos, no todos enseñan, uno está en marketing, otro está en administración, pero entonces es fácil viajar, fácil trabajar, cuando toda la familia está estirando el carro también. Y eso ya heredé de mamá, ¿verdad? Porque ella fue la fundadora.
Bien, Sarita, te agradezco mucho por el contacto y seguramente vamos a seguir conociendo otras veces lo que implica la cultura gastronómica del Paraguay y a conocerla directamente en un futuro viaje. Así que gracias, Sarita, por haber estado en GPS Internacional.
Muchísimas gracias, fue un honor y un cariño grande para todo el Uruguay. Muchísimas gracias por haberse acordado de nosotros.
Cerramos otra edición de GPS Internacional. Les recordamos que estamos a través de Radio Uruguay y también a través de mundosputniknews.com, donde junto a Marcos Metol, como hacemos habitualmente, extractamos algunos temas que forman parte del seguimiento diario que realiza nuestra agencia. Vamos a hablar esta vez de África.
Sí, Fabián, ¿qué tal? Vamos a hablar de África subsahariana. Más de 150 personas perdieron la vida en enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur y las fuerzas de la oposición en el noreste del país, según informó el portavoz del ejército. Los enfrentamientos se desencadenaron el viernes 19 de agosto, aunque se informó de ellos solo el martes 23 de agosto. El portavoz explicó que los grupos de la oposición armada atacaron una base militar, pero el ejército logró repeler el ataque. Sudán del Sur proclamó su independencia en 2011 y vive una guerra civil desde diciembre de 2013, cuando el presidente Salva Kiir acusó al exmandatario Riek Machar de haber organizado un golpe de Estado. En agosto de 2015 las partes firmaron un acuerdo de paz y Machar regresó a Yuba, que es la capital de Sudán del Sur, y ocupó el puesto de vicepresidente primero del país en el marco del acuerdo del arreglo pacífico. En abril pasado fue formado un gobierno de unidad nacional que funcionará hasta que se celebren elecciones generales.
Justamente de ese lugar del mundo del que hablabas, de Sudán del Sur, hay una situación humanitaria bastante compleja.
Así es, Fabián. Desde finales de julio la situación se ha estado agravando y Machar renunció a la vicepresidencia. La reciente oleada de violencia obligó a más de 60.000 sursudaneses a huir del país, según ACNUR. UNICEF ha informado que desde finales de 2013, un total de 16.000 niños se unieron a grupos armados de Sudán del Sur. El fondo destaca que el reclutamiento continúa a pesar del compromiso político de acabar con esta práctica. El ente recordó también que recientemente se supervisó la liberación de 1.775 niños que eran soldados, lo que fue una de las desmovilizaciones más grandes del mundo.
¿Qué pasa en Nigeria en este caso?
Bueno, en Nigeria está el tema del grupo terrorista Boko Haram. El líder de ese grupo sufrió heridas de muerte en un bombardeo de la Fuerza Aérea de Nigeria, según informó la web del ejército nigeriano. El ataque aéreo se realizó el viernes 19 de agosto, cuando los terroristas llevaban a cabo rituales de los viernes en un pueblo del estado de Borno. Desde 2009, recordemos, Fabián, Boko Haram, grupo islamista suní que juró lealtad a Daesh, lleva librando una guerra insurgente contra el modelo de vida occidental para establecer la Sharia, o ley islámica, en el noreste de Nigeria y está detrás de la mayoría de los atentados que se perpetran en el país y en los territorios limítrofes. Contra el grupo están luchando militares de Nigeria, Camerún, Chad y Níger.
Y también han nuevos mandatarios porque han habido elecciones y en este caso reelecciones.
El presidente de Zambia, Edgar Lungu, fue reelegido para un segundo mandato. Según los mandatos publicados por el ente, Lungu reunió el 50.35% de los votos, justo por encima del umbral del 50% necesario para evitar la segunda ronda electoral. Su principal rival, el representante del opositor Partido Único para el Desarrollo Nacional, obtuvo el 47% de los sufragios y alega que hubo fraude electoral.
Y otro lugar donde también hubo elecciones es la República Centroafricana.
Sí, el nuevo presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadéra, declaró a Sputnik que su principal misión será la recuperación de la paz y el desarme de los grupos radicales que operan en la nación. El nuevo presidente fue elegido en febrero de este año. La situación en la República Centroafricana se agravó a principios de diciembre de 2013, cuando en la capital, Bangui, comenzaron enfrentamientos entre los combatientes del grupo islamista Seleka e insurgentes cristianos. Según la ONU, el conflicto dejó alrededor de 1 millón de desplazados y más de 1.000 muertos. El Consejo de Seguridad de la ONU en abril de 2014 entonces tomó la decisión de emplazar en la República Centroafricana alrededor de 12.000 pacificadores.
Muy bien, Marcos, vamos a seguir. Estamos agregando también el seguimiento a otros temas del mundo porque hasta ahora África nos suena bastante desconocido para lo que es la agenda de este programa, en el seguimiento que hacemos de temas internacionales, así que también estaremos con estas informaciones. Nos estamos encontrando pronto en otra edición de GPS Internacional.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.